Seguimos en La Tertulia, estamos en miércoles, es 21 de octubre de 2020. Mesa de análisis político en esta ocasión, con la participación de Pablo Brugnoni, Antonio Cardarello y Federico Irazábal. Otro tema, otro asunto fuerte de la agenda política esta semana. El Poder Ejecutivo publicó el lunes de noche el resultado completo de 12 auditorías de rutina realizadas por la Auditoría Interna de la Nación. La encargada de realizar el anuncio fue la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que sostuvo en conferencia de prensa que los informes detectaron varias irregularidades, aunque no entró en detalles.
Hemos encontrado desidia en el uso de los dineros públicos. Hemos encontrado un mal manejo de los fondos que son de todos los uruguayos. Reglas que se apartan de la buena administración que uno haría en su casa con su plata. Hemos encontrado que muchas de estas actuaciones se apartaban de la normativa. Estaban en contra de la normativa vigente o directamente no había una normativa que habilitaba esas actuaciones. Hemos encontrado en muchos casos sistemas de control débiles y que no permiten un uso responsable, eficiente, prolijo de los recursos.
En un comunicado, Presidencia de la República explicó que estos informes son el comienzo de un proceso de investigación que cada organismo involucrado desarrollará en el ámbito jurídico. A partir de las conclusiones encontradas en esas investigaciones, en esas auditorías, cada organismo determinará el inicio de indagatorias a nivel administrativo y, si amerita, realizará una denuncia penal. A medida que la Auditoría Interna de la Nación avance sobre otras instituciones, se irán publicando más resultados. Bueno, pero esta difusión generó reacciones en el Frente Amplio. El senador Mario Vergara, por ejemplo, sostuvo que las auditorías son una cosa frecuente en la administración pública. Yo, agregó, soy particularmente partidario de las auditorías permanentes, especialmente cuando hay cambios de gobierno. Están para detectar cosas para mejorar. Y si hay cuestiones que tienen que ir a la justicia penal, que vayan. Todo lo demás me parece juego político, remarcó Vergara. Expresiones como desidia, falta de apego y demás suenan más a juego político que a algo que surja estrictamente de una auditoría, siguió diciendo el ex ministro de Economía y ex presidente del Banco Central. Pablo, ¿vas tú primero con este tema?
¿Cómo no? Efectivamente, el nombre mismo de las auditorías habla de auditorías rutinarias, ¿no? Están publicadas desde 2011, yo no sé si venían siendo realizadas desde antes, y se hacen con frecuencia, están institucionalizadas, son por periodos limitados, ¿no? No es una auditoría por los últimos 15 años, comúnmente tiene un año, un poco más, son periodos variables, pero limitados. Atiende mucho a los procedimientos, obviamente, de gestión de recursos y especialmente recursos financieros, no tanto a los resultados, es más una auditoría, es una auditoría, no tanto una evaluación de resultados. Y las auditorías suelen ser procesos interactivos, digamos, o sea, de intercambio. No es el dictamen externo y superior de alguien que ve y lanza un informe, sino un intercambio entre los gestores y los auditores, digamos, y bueno, decir, bueno, acá tenés un problema, mirá, arreglá esto, que después de un intercambio, después de un proceso, da lugar a un informe, ¿no? Que siempre se ha publicado, a no ser que se reserve, y todavía se puede reservar, y de hecho algún informe, un informe concretamente de los que se publicó ahora está reservado. Entonces, en realidad, no hay mayores novedades en cuanto a los resultados. Quizás una no novedad interesante es que no se cuestionó a la Auditoría Interna de la Nación, digamos. O sea, más allá de que alguien ha hablado de que no está de acuerdo con los resultados planteados con la institución que lideraba en el periodo anterior, en el periodo en el que se hizo la auditoría, no hay cuestionamientos, eso es realmente saludable y es bueno, sí al uso que se le hizo político, a la publicidad política que se le dio a esas auditorías. Yo en primera instancia entiendo que no hay mayores hallazgos, digamos, en la medida que no hay denuncias directas, denuncias penales. Lo que se plantea es la posibilidad de una o varias investigaciones administrativas y que, bueno, obviamente ese es el proceso natural. Yo creo que la relevancia del tema está mucho más obviamente en el contexto político, en el contexto del cambio de gobierno y obviamente en el interés del gobierno de remarcar las diferencias y las diferencias que se tiene con la gestión de los recursos en el marco de una imagen de lo que planteó la ministra de desidia en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, en primera instancia hay que ver los resultados posteriores. Hasta ahora los resultados de las auditorías son resultados de procesos que se venían llevando adelante, rutinarios, institucionalizados, y que el informe no necesariamente es como el resultado principal de la auditoría. Eso me parece como importante. Las auditorías son procesos de intercambio entre los gestores que muchas veces ayuda bastante al momento de identificar riesgos, problemas y posibilidades de que efectivamente pueda haber, sin que uno se dé cuenta, errores u omisiones o obviamente corrupción. Pero
sí, ayer, por ejemplo, hicimos la emisión especial desde el CUDIM, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Una de las auditorías que se difundió la noche previa era justamente correspondiente a CUDIM. Bueno, y en un momento de la entrevista con el director general, el doctor Omar Alonso, apareció la pregunta sobre uno de los aspectos en especial que se mencionaba en la auditoría. Y bueno, la respuesta fue que efectivamente sí se había hecho esa observación. La auditoría está fechada en agosto, ¿no? Primeros días de agosto, han transcurrido ya 2 meses desde aquel momento. Hubo intercambio, había existido intercambio antes del informe, intercambio después, y decía el doctor Alonso, se fueron tomando las medidas que hacían falta para corregir descuidos, omisiones, en fin, que efectivamente pudieran haber existido, ¿no? Un poco en la línea de lo que estabas comentando tú, Pla, pero a ver, escuchemos a quién sigue ahora, ¿Federico?
Bien, me pareció que si esto es un poco el tráiler de la película que se ofrece, no parece muy que vaya a enganchar a nadie, ¿no? Los organismos sobre los que se hizo mención son organismos en realidad de poca relevancia, por lo menos para lo que se había ofrecido en campaña, ¿no? Creo que ahí hay un problema en la comunicación de la ministra. Dice que está cumpliendo con una promesa de campaña y en realidad se trata de un proceso que es rutinario y que es habitual en distintos cierres de gestión. Por lo tanto,
sí, ahora están primero, de estas, de las auditorías de rutina de la Auditoría Interna de la Nación, faltan otras, ¿no? Y falta las que encargó especialmente el nuevo gobierno. Eso quedó dicho el lunes en la conferencia de prensa, ¿no?
Claro, pero la promesa de campaña fue la de, o en realidad en el contexto que se hace de una campaña, prácticamente era salir a buscar grandes irregularidades, problemas de prácticamente que vinculados con enriquecimiento de personas, delitos en particular, ¿no? La verdad es que si el gran problema son 8 millones de pesos en una compra del Estado o un resonador que demora unos meses en ser ensamblado, no parece tener demasiado o por lo menos parecería tener demasiado rédito o demasiado impacto en la vida política del país. O por lo menos, mucho menos en la opinión pública, que precisamente puede haber pensado o emitido su voto en base a una de esas promesas de campaña. Me parece que ahí hay un problema de desconexión entre lo que supuestamente se estaba anunciando en la otra noche y lo que efectivamente se había prometido en la campaña. No vi grandes problemas. Tal vez sea por una cuestión de volumen, ¿no? Uruguay es un país donde, en definitiva, uno piensa, ¿no?, en casos de corrupción, piensa en dirigentes que puedan haberse enriquecido. Y realmente, si repasamos las listas de las personas que han sido señaladas como corruptas dentro del sistema político, no parecen haber sido grandes fortunas, no parecen ser poseedores de grandes fortunas. Es mucho lo que se dice, es mucho lo de folclore que hay, pero realmente en el momento de probar las acusaciones, realmente no aparece evidencia suficiente.
En eso quizás podamos coincidir, Federico. También es cierto, por otro lado, que la historia política uruguaya, la historia en general, la historia de las últimas décadas, por ejemplo, tiene una cantidad de episodios en los cuales se maneja mal el dinero de los ciudadanos, ¿no? Donde hay episodios en los cuales hay pérdidas importantes, hay compras mal hechas, hay aparatos que se adquieren efectivamente y después no terminan utilizándose o se demoran tanto en ponerse en funcionamiento que cuando están disponibles ya están obsoletos o casi... O sea, en la historia política de nuestro país, y digo en gobiernos de distintos partidos, eso otro sí ha pasado, y ha pasado muchas veces, ¿no? Dinero mal administrado.
Eso pasa, pero si repasamos los últimos, una antes, si repasamos los últimos sucesos que despertaron alarma o por lo menos salieron a la luz pública, ¿no? ¿En qué empresas se dieron y en qué organismos se dieron? Pues en ninguno de los que fueron nombrados en esta ronda de auditorías de la ministra de Economía. Es decir, no sé, no hubo información sobre ANCAP, no hubo información sobre Gasallago, no hay información sobre Antel, no hay información sobre organismos que hayan sido realmente relevantes.
Ahora sí, Antonio.
Sí, a mí me parece que, relacionándolo con lo que decía Federico de la promesa de campaña, me parece que el informe o la forma de contar cómo va el proceso de auditoría sí está relacionado y tiene que ver con algo que el actual gobierno en la campaña electoral insistió mucho, que era el desempeño, ¿no? Hacer auditorías por desempeño, lo cual está muy enfocado dentro de la teoría de la nueva gestión pública, ¿no? De ver cómo promover mejor la economía, de buscar la máxima eficiencia y la máxima eficacia. Y ahí hay una concepción de lo que tiene que ser el manejo de las cuentas públicas, y me parece que ahí, en ese sentido, hay una coherencia importante. Después hay que ver qué carácter se le da a estas auditorías, si son auditorías financieras, fiscales, o son más de tipo, como mencionaba Pablo, de evaluación de políticas públicas, porque uno puede ver la auditoría, buscar el valor de la auditoría de acuerdo a lo que se está buscando con esa auditoría, qué es lo que se está promoviendo ver, se quiere ver, se quiere analizar o evaluar la formulación de la política, hacia dónde va dirigida. Esa sería una forma de utilizar las auditorías. Otra sería la implementación de la política, ver cómo se implementó efectivamente, qué resultados se obtuvieron. Y una tercera sería auditar todo el ciclo de la política y la eficacia. Claramente, y lo resaltaba Pablo, no se optó por el camino no se estaría optando por el camino de evaluar todo un ciclo de la política, un periodo prolongado, que es lo que uno espera si se va a evaluar cómo se formuló y cómo afectó la política en particular y la eficacia, sino que son auditorías en periodos cortos de tiempo y en este caso serían los últimos años. Y eso es importante porque de repente se pueden estar haciendo evaluaciones, eso es lo que critica la oposición, que en base a auditorías de corto plazo y lo que hacen es ver cómo se implementó, cómo se gastó el dinero efectivamente, se pueden o se estaría intentando extraer conclusiones sobre la formulación de la política. Y eso son cosas distintas. La entrevista esa al expresidente de la ANI, él marcaba un poco en ese sentido. Se criticó que, por ejemplo, se otorgaban pocos préstamos y muchos subsidios. Bueno, pero hay que ver cuál es el objetivo de la política. Nosotros no podemos evaluar una política si no tenemos en cuenta cuáles son los objetivos, cómo es la metodología que se implementó para la implementación de la política y medir los impactos. Y no, si la medimos con otros criterios, obviamente que nos va a dar un resultado diferente a los que tuvieron aquellos que formularon la política originalmente. Entonces hay que tener cuidado y obviamente que los partidos políticos, los actores, tratan de sacar cada uno o llevar agua para su molino, ¿no? Decir que se administró mal o que hubo desidia en el manejo de las cuentas públicas por el lado de gobierno referente a la administración anterior, y por parte de la oposición decir que en realidad lo que se está haciendo justificando un cambio en la formulación o en el rumbo que tomarían determinadas políticas públicas de acá en adelante, basándose en un diagnóstico equivocado.
Más mensajes. Gustavo, va por un lado parecido a lo que yo comentaba hace un rato. La corrupción, entre comillas, en la política uruguaya en general no es tanto la del enriquecimiento personal, sino la de la pésima gestión del Estado y mal celo por los dineros públicos. No es patrimonio de un partido. Son absolutamente todos cómplices, entre comillas, en esa situación. Pablo, volvemos contigo.
Sí, estoy de acuerdo con lo anterior. Igual son hay que diferenciar las líneas, digamos. Cuando uno hace un mal uso intencional para favorecer a sí mismo o a un grupo, que cuando lo hace por ineptitud, igual ambos resultados son igual de lamentables para el conjunto de la población. Entonces, efectivamente, creo que las auditorías, tal como están planteadas, que lo que enfatizaba Antonio, periodos cortos, entrar en los procedimientos y no en los resultados, son muy buenas para eso. No solamente para marcar posible corrupción, sino mala gestión y necesidad de mejora. Lo que también quiero resaltar es que los resultados de la auditoría quedan como pendientes institucionales en las organizaciones que se hizo, y bueno, las autoridades actuales deben estudiarla, asumirlos como propias esas críticas y resolverlas, digamos. Los riesgos comúnmente están referidos a marcos de procedimientos, reglas, y que van a tener que ser mejoradas porque es un proceso continuo. Hablábamos un poco de cuando Mujica y Sanguinetti hablaban de que, bueno, esta construcción era un proceso continuo, ¿no? A veces uno se cae. Bueno, la eficiencia administrativa es un proceso continuo y las auditorías están pensadas para apoyar ese proceso continuo de mejora administrativa, digamos. No es por eso un juicio retrospectivo, sino es un proceso que acompaña la transformación. Así que en ese sentido creo que hay que leerla y es importante hacer una buena lectura del significado que está contenido en estos informes, cuya particularidad y cuya novedad, sí, porque hay una novedad, es que antes se publicaban en forma consolidada y ahora hay una descripción un poco mayor en la medida que se hace un informe por cada una de las instituciones estudiadas. Y bueno, y eso siempre es bienvenido y bueno, que haya un mayor detalle para que la gente pueda acceder a esa información.
Rosario pregunta, ¿y la compra directa del avión presidencial, entre comillas, o el avión multipropósito, esa que se dio por un valor que después no se pudo recuperar en el remate, eso no está auditado? Bueno, no, en las auditorías que se difundieron ahora esta semana, ese caso no figura, tal vez aparezca en auditorías que están pendientes, ¿no? Y vaya si ahí hubo un negocio polémico en el momento mismo, ¿no? Recordemos que el Tribunal de Cuentas lo objetaba, ¿no? Y terminó aprobándose, terminó dándose el vía libre luego que hubo un cambio en la integración del Tribunal de Cuentas. ¿Quién va ahora, Antonio o Federico?
Fede.
Dale, bueno, dale porque vamos cerrando. Otra cosa, ¿no? Y que para mí también implica cierto riesgo. Hay una frase del discurso de la ministra, ¿no? De decir, bueno, estas son formas que la gente no haría de gastos en su casa con su plata, ¿no? Bueno, está bien, pero la administración pública no es, o no se maneja, o no se rige con los mismos procedimientos con los que nosotros podemos administrar nuestra economía doméstica. Hay una serie de reglas, hay una serie de procedimientos, está el famoso TOCAF, que a veces también imponen determinadas restricciones que chocan con la realidad. Muchas veces cuando uno tiene que licitar una determinada compra, bueno, hay un solo proveedor. Y a veces hay que plantear excepciones a lo que plantea la normativa del TOCAF. Entonces, bien depende un poco de cuán finos pongamos el zoom o el acento o la lupa en determinados procedimientos y procesos. Y otro aspecto sobre el que quería volver es que esta insistencia en el tema de la auditoría, este aspecto, tal vez en el primer año de gobierno, sea bueno, sea saludable, pero quedan todavía 4 años y quedan todavía entonces auditorías al propio gobierno que hoy está planteando esto como un mensaje positivo al electorado y, digamos, no parece capaz que es muy, muy bueno poner cargar demasiado las tintas en estas auditorías o ponerse muy, muy exigente y muy riguroso, como algunas de las observaciones que se hicieron, los supuestos hallazgos que se hicieron, y el uso de determinados términos, ¿no?
El gobierno aclaró cuando hizo la difusión el lunes que uno de los mensajes era hacia adentro de la propia administración que se está instalando, ¿no? Era también la intención que los jerarcas actuales pusieran las, ¿cómo se dice?, las bardas en remojo, bueno, como sea la frase, ¿no?
Sí, pero bueno, los jerarcas lo van a hacer. El problema es que después hay una estructura por debajo de esos jerarcas que probablemente además es la misma estructura que viene funcionando en muchos casos desde tiempos remotos en esto, y que son justamente los que hayan marcado esta línea de poco cuidado en el gasto público, de poco cuidado en el uso de los dineros públicos.
Lo último, Pablo.
No, perdón, Antonio,
me estaba faltando Antonio.
Sí, soy simplemente complementar esto que estaba diciendo Fede del hecho de no abusar de la difusión pública. A veces parte de la teoría que estudia las auditorías y esto dice que lo conveniente siempre es primero que los resultados de las auditorías sean enviados a los incisos correspondientes y que estos tengan posibilidad de evaluar y de hacer sus descargos antes de someterlos o de darlos a conocer a la opinión pública. Parece claro que acá se optó por el hecho de exponer rápidamente los resultados de las auditorías a la opinión pública, en parte quizá como parte de la promesa de campaña, o en parte también para resaltar el mal manejo de la administración anterior. Creo que hay un poco de las dos cosas.
Yo no estoy seguro, Antonio. Yo me imagino que hubo una retroalimentación y un proceso. Yo me imagino que hubo un proceso previo de trabajo entre los gestores y los auditores. Porque ese es el procedimiento natural. No me imagino que se haya hecho un dictamen así de la nada. Sí, porque la gracia de la auditoría bien hecha es esa, digamos. Es ese intercambio previo. Ahí creo que está el 90% del valor de una auditoría. Es precisamente en ese intercambio. Yo me imagino que se hizo, o por lo menos no me consta que no se haya hecho ese intercambio en las auditorías.
No. A mí tampoco me consta lo contrario, pero eso puede, digamos, es una buena práctica que es recomendable, que es de manual. Yo, sin ser experto en políticas públicas, al menos es lo que había aprendido.
Ahora, dice desde la audiencia Alfredo que le llama la atención lo suave de las consideraciones de los tertulianos. Hay desprolijidades en el periodo pasado que rayan en lo ilícito. Además, faltan las auditorías más importantes, Antel, ANCAP, y ni hablar ALUR. Ahí saltarán cangrejos bajo las piedras.
Es probable.
Señalamos justamente eso, ¿no? Que son auditorías a organismos menores, por cifras que no parecen tampoco sorprender a muchos, ¿no?
Ya volvemos. Viene el final de esta edición de La Mesa.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.